Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de martes, martes 17 de junio del 2025. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Saludos a quien nos hace el favor de escucharnos allá en de las fronteras, sur de los Estados Unidos, San Antonio, Oklahoma, Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. Y bueno, en nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Les saluda el equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Ariel Ruiz en la información, operación técnica Eric Itza, Said Becerro, operación streaming Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estada, visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, en la dirección y producción general Cristian Valdés. Todo este equipo le saluda por este humilde conducto, su servidor, y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El día de ayer se registraron intensas lluvias que afectaron diferentes puntos del Estado de México y la capital del país. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Dalila provocaron severas afectaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, con encharcamientos, caída de árboles y tránsito complicado. Las autoridades activaron la alerta roja por lluvias extremas y posible granizo. En Edomex, municipios como Coacalco y Tlanepantla reportaron inundaciones de hasta 80 centímetros. Se pide a la población extremar precauciones y seguir indicaciones oficiales. Los detalles en breve.
Muchas gracias. De igual forma, el gobierno de Toluca mantiene el monitoreo en diferentes zonas para actuar en caso de afectaciones por las precipitaciones. Nancy Flores, un adelanto.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno de Toluca, que encabeza Ricardo Moreno, activó un operativo especial de monitoreo y apoyo tras las intensas lluvias registradas esta tarde. Autoridades municipales supervisan ríos, canales y zonas con riesgo de encharcamiento y realizan labores de desasolve en puntos críticos. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En el marco de la cumbre del G7, la presidenta Sheinbaum se reunió con empresarios canadienses para presentar el Plan México. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante empresarios canadienses en Calgary en el marco de su gira por Canadá previa a la cumbre del G7. El plan busca atraer inversiones en infraestructura, transición energética y desarrollo regional para fortalecer la economía. Sheinbaum destacó que México es un destino confiable para la inversión extranjera directa. Se canceló su reunión con Donald Trump por el conflicto entre Israel e Irán. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, encabezada por la secretaria de Gobernación, se habló de diferentes temas, entre los que destacó la alerta por la tormenta tropical Eric. Bueno, vamos a escuchar a Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes, Enrique. Desde Canadá, la presidenta, a través de su red social X, alertó a la población de Oaxaca, Guerrero y Chiapas ante la tormenta tropical Eric, que amenaza con impactar como huracán categoría 2. En tanto, en la mañanera, Protección Civil Federal indicó que comenzó ya el perifoneo y los avisos en redes sociales para informar a la población sobre las acciones a seguir. También se habló de que la obesidad es una emergencia de salud nacional, la ley Armenta y el tema de las viviendas invadidas. Todo esto en unos minutos.
Muchas gracias, Judith Sánchez Reyes. Hay información de los presuntos responsables del asesinato de los miembros del grupo fugitivo. Por otro lado, encuentran con vida a los miembros del grupo Juniors de Monterrey. A ver, Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Santos R, alias M47, presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de 5 integrantes del grupo fugitivo en Tamaulipas, fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva junto con 2 cómplices. Aunque la fiscalía lo acusa de secuestro y homicidio, el juez lo procesó por delitos relacionados con armas y drogas. Por otro lado, los 5 músicos de los Juniors de Monterrey, reportados como desaparecidos en Nuevo León, fueron localizados sanos tras un operativo estatal, aunque uno presenta lesiones leves. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Mire, a mí la verdad es que me da mucho miedo las lluvias muy fuertes, siempre, ¿no? Desde muy pequeño me da miedo, me generan ahí mucho nerviosismo, medio angustia, y cuando voy, por ejemplo, en el carro y hay una lluvia que empieza a crecer el nivel de agua, la verdad me genera un poco de angustia. ¿Cómo han estado las afectaciones a la Ciudad de México, al Estado de México? Pues ahí usted que nos acompaña en streaming, puede usted ver las imágenes que le estamos presentando a través de YouTube, Facebook y X en nuestro canal, ¿no? Super Stereo Milet. Y han estado verdaderamente... Yo no sé, cada año se pone peor, caray. Qué bruto, son unas lluvias. Y mire, yo entiendo que, pues mucho tiene que ver con, pues, el estado de los desagües, de las canaletas, sí, que está lleno de objetos, y pues los arrastra el agua, se tapan, ¿no? Pero yo le quisiera en este minuto que estoy platicando con usted, pues más bien revisar qué tendríamos que hacer en estos. Mire, yo solamente y de forma muy respetuosa le diría, hay que identificar refugios temporales o rutas de evacuación de pronto para algunos de estos, ¿sí? Y tener los documentos importantes, ¿sí? En una bolsa de plástico sellada, ¿no? Desconectar, por supuesto, los aparatos eléctricos si hay riesgo de inundación. No le hagamos al valiente, porfa, los chavos, no se crucen los ríos o canales, parecen poco profundos y con poca fuerza, se llevan hasta un coche. Porfa, no le hagamos ahí al valiente, ¿sí? Y mantengámonos informados a través de fuentes oficiales para saber sobre alertas y recomendaciones. Sí, por ahí iría el comentario de hoy. Y vámonos con Jan Carrillo, que ahora le tiene la información de lo que sucedió, pues de las afectaciones por las lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Dalila causaron desde ayer encharcamientos, caída de árboles y complicaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. En la capital se reportaron afectaciones en vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico, Eje 6 y Calzada de Ermita Iztapalapa, mientras que en el metro informó avance lento en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. En el Estado de México, los municipios de Coacalco, Tutitlán y Tlanepantla resultaron entre los más afectados, con acumulación de agua que superó los 80 centímetros en puntos como el Puente Reyes Heroles. Las lluvias causaron que varios vehículos quedaran varados en la avenida López Portillo, el Periférico Norte y otras zonas, donde elementos de emergencia realizaron labores de desagüe para liberar las vialidades. Las autoridades recomendaron evitar circular por las zonas más afectadas, conducir con precaución y mantenerse informados a través de canales oficiales. Además, se exhortaron a la población a extremar cuidados al transitar por pasos a desnivel, bajo puentes y calles susceptibles de inundación, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Gracias por tu reporte, Jan. Y mire usted, la violencia deja 3 muertos y un herido en Culiacán tras enfrentamiento armado. Y ahí, pues sigue, ¿no? ¿Cuántos fueron el fin de semana? 9, ¿no? 9, si mal no recuerdo. Bueno, ahora otros 3. Y ahí va, ¿no? La numeralia de este estado es de terror. Sebastián García, te escucho.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que un enfrentamiento entre grupos criminales en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo 3 personas muertas y un herido. La refriega, que duró más de 30 minutos, generó pánico entre vecinos y fue grabada por los mismos agresores, quienes difundieron el video en redes sociales, mostrando el uso de un fusil Barrett calibre 50 montado en una camioneta blindada. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y otras fuerzas de seguridad acudieron al lugar, donde encontraron una camioneta Jeep Wagoner con múltiples impactos de bala y a un hombre sin vida en su interior. Otro herido grave falleció en el hospital y un tercer cuerpo fue hallado cerca del sitio. En el operativo se aseguraron armas de alto calibre, equipado táctico y un dispositivo antidrón. El video del ataque muestra cómo el grupo armado embiste la camioneta y abrió fuego continuo con balas que rebotan en el blindaje artesanal. Esta violencia ocurre en una zona de disputa entre los chapitos, cárteles que luchan por el control territorial en una guerra que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. Esta es la información.
No, pues parece que están en el Chicago de los 30, ¿no? De los 20 ahí en los Estados Unidos. Qué horror. Bueno, vámonos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 17 de junio del 2025. El Consejo Empresarial de Canadá está interesado en invertir en México. En el encuentro de mandatarios en el G7, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum conversó con los líderes empresariales y económicos de Canadá acerca de las oportunidades del Plan México. En más información, la Ciudad de México y el Estado de México enfrentan severos encharcamientos por las fuertes lluvias. Los elementos de emergencia acudieron a atender las afectaciones en varias vialidades de la ciudad. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Mejoran seguridad en Nezahualcóyotl con 240 patrullas. Esta acción forma parte de la Estrategia Operativa Oriente, que ha disminuido el 44% de robo en vehículos. Estuvo presente la gobernadora del estado, la maestra del Fina Gómez. En información internacional, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la cumbre del G7. La reunión bilateral que sostendría con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo, Donald Trump, hoy 17 de junio, quedó cancelada luego que el republicano decidiera regresar a Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
La pregunta del día. ¿Qué opina de que el Infonavit regularice a quienes ocupan viviendas de manera ilegal? Sí, ¿cuál es su opinión? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. A ver, habrá quien opine, no, bueno, es que no tienen dónde irse y si hay una posibilidad de que puedan estar ahí. Bueno, pues uno diría, pero ¿qué tal que fuera su casa? Y se están metiendo ahí a su casa y la van a regularizar. No sé, a ver, es difícil pensar que se premie una actitud así, ¿no? Está complicado el tema, pero ¿usted qué opina? 729-306-9031. Vamos a una pausa y regresamos con más. Continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Continuamos en la segunda emisión de Línea en alta tensión en Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional, y hacemos contacto con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la mañanera del pueblo que no presidió Tampoco hoy la presidenta Sheinbaum, tuvo la secretaria de Gobernación. Y se hablaron de temas internos interesantes. Judith, ¿cómo estás? Te saludo.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues la conferencia presidencial de este martes comenzó con el alertamiento a la población de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas por la llegada de la tormenta tropical Eric, que amenaza con impactar como huracán categoría 2. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, indicó que la entidad que más afectaciones directas podría tener es Oaxaca, con 22 municipios por la pobreza extrema, en la que viven 71.917 familias, por lo que ya comenzó el perifoneo y los avisos en redes sociales para informar a la población. Escuchamos a la funcionaria federal.
Que estén todos muy al pendiente de las redes sociales y de la comunicación en medios de comunicación y de las autoridades oficiales de los tres niveles de gobierno, o si hay algún cambio de trayectoria o la magnitud del impacto pudiera cambiarse, que estén muy al pendiente de nuestras indicaciones.
Comentarte que desde Canadá la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un mensaje en X, pidió a la población de las costas de Chiapas, Oaxaca y el sur de Guerrero estén atentos a la información en la página web www.preparados.gob.mx e informó que de manera preventiva activaron los planes DN3 y Marina. Por otra parte, en el marco del lanzamiento de la campaña permanente de prevención denominada 3 por mi salud contra el sobrepeso y la obesidad, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, dijo que nuestro país enfrenta una epidemia silenciosa. Aquí su voz.
Que es el sobrepeso y la obesidad. Hoy más del 75% de las personas adultas viven con exceso de peso. Entre los escolares, uno de cada tres. Entre los adolescentes, casi 4 de cada 10. Es decir, de cada 4 niños, uno ya tiene obesidad. Y esta realidad está rebasando desafortunadamente al sistema de salud y acortando la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos.
Sobre la ley censura con la que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, da luz verde para castigar con cárcel a quien insulte u ofenda de manera insistente en redes sociales bajo el nuevo concepto de delito de ciberasedio, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo lo siguiente.
De ninguna manera el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente estamos en contra de cualquier intento. Y por cierto que se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso. Me parece muy importante que participen pues toda la sociedad poblana.
También la titular de Gobernación hizo una aclaración sobre lo declarado el día de ayer por el director del Infonavit, Octavio Oropesa, de que los invasores de vivienda no podrían ser desalojados e incluso podrían tener facilidades para adquirir la vivienda allanada. Aquí sus palabras.
En que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria en donde hay un propietario. Les quiero aclarar. Además, pues acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada.
Respecto a la cancelación de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7, se informó que se canceló debido a que Trump abandonó Canadá antes de lo previsto por el conflicto en Medio Oriente. La titular de Gobernación indicó que el mandatario estadounidense canceló también encuentros bilaterales con otros jefes de Estado, no solo con México. Y para finalizar, Enrique, comentarte que por lo pronto la presidenta sostuvo reuniones con empresarios interesados en invertir en nuestro país y en sus últimas horas en Kananaskis ya tuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de la India y, por supuesto, con el del país anfitrión. Regreso contigo a Sabina.
A ver, Judith, hay dos temas que yo quisiera tocar contigo, que me parecen importantes. Primero, pues habrá que seguir muy de cerca el caso de Puebla, a ver cómo quedó el tema de esta ley, ¿no? Vamos a ver cómo se discute allá en el Congreso del Estado. Y el otro tema que tiene que ver con lo que declaró Octavio Romero, el director de Infonavit, pues es que la declaración había sido, a ver, estamos planteando que quienes que puedan adquirir a un precio muy económico, y si no son derechohabientes, con esquema de renta con opción a compra, de manera que vayan pagando, ¿sí? Ahora, a la fecha se han censado 168,000 viviendas, de las cuales 145,000 están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, ya no lo pudieron pagar, pero lo sacaron, ¿no? Ahora, la mayoría, por gente que no teniendo vivienda, las vio desocupadas y se metió de manera irregular. Yo creo que hay que buscar, por supuesto, es un derecho a la vivienda digna, pero me parece delicado esta línea entre ayudar a que la gente tenga una vivienda, a premiar también que alguien se haya metido en una vivienda de manera irregular y se haga de ella, Judith.
Sí, bueno, de hecho, la secretaria de Gobernación aclaró que habría excepciones, y la excepción será en el momento en el que haya una demanda por la invasión de una vivienda. Si hay un caso de esa naturaleza, obviamente esas personas no van a tener, digamos, estos beneficios de poder adquirirla. Dijo que ninguna autoridad puede pasar sobre un caso judicial o legal de esa naturaleza. Entonces, más bien aclaró y agregó lo que el día de ayer el director del Infonavit no hizo.
Bueno, pues ahí está, y gracias por la aclaración. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Judith Sánchez Reyes. Déjeme enviar un saludo muy cordial, a quien nos hace el favor de acompañarnos en el 90.5 de frecuencia modulada, allá en Guasave, Sinaloa. Sí, un abrazo con todo afecto y cariño a todos nuestros amigos sinaloenses que nos sintonizan allá en Guasave. Gracias a la 90.5 de frecuencia modulada. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de vuelta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, en las internacionales. Y mire, Claudia Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios canadienses, algo que ya le adelantaba mi compañera Judith Sánchez Reyes, y esto en el marco de la cumbre del G7, que son las 7 economías más importantes del mundo, y de esto le da cuenta Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México a integrantes del Consejo Empresarial de Canadá, quienes manifestaron interés en invertir en el país. Durante el encuentro en Calgary, Sheinbaum, acompañada de los secretarios Marcelo Ebrard, Edgar Amador y Juan Ramón de la Fuente, expuso las oportunidades del Plan México, que busca detonar inversiones en infraestructura, transición energética y desarrollo regional para fortalecer el crecimiento económico y la producción nacional. El encuentro formó parte de su gira oficial en Canadá antes de su participación como jefa de Estado invitada en la cumbre del G7, donde además se prevé mantenga reuniones bilaterales con el primer ministro canadiense Mark Carney y con líderes de Alemania, India y la Unión Europea. La mandataria destacó que el objetivo es consolidar a México como un destino confiable para la inversión extranjera directa en un contexto global complejo. Por otra parte, el encuentro bilateral previsto entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue suspendido debido al regreso anticipado del mandatario estadounidense a su país por el conflicto entre Israel e Irán. La Casa Blanca confirmó que la cancelación no tuvo relación con México, sino con la situación en Medio Oriente, mientras la Cancillería mexicana expresó su llamado a la paz en la región. Esa es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y bueno, déjeme ir con este tema ya en estos días recurrente, que es el tema de las lluvias, de las tormentas tropicales y la Dalila, que deja 71 viviendas afectadas en Querétaro y el Marqués, y de eso le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Dalila causaron afectaciones en 71 viviendas de los municipios de Querétaro y El Marqués, principalmente por inundaciones, deslizamientos y socavones. En El Marqués, donde se registró el desbordamiento del bordo El Carmen, se contabilizaron 50 domicilios dañados, mientras que en Querétaro fueron 21 viviendas afectadas en colonias como Loarca, Puertas de San Miguel y Villas de Santiago. En Loarca, 12 casas sufrieron daños debido a un socavón que provocó también la inundación de la avenida San Rafael y se desalojó preventivamente a varias familias. Para atender la emergencia, el gobierno estatal activó un fondo de contingencias por 30 millones de pesos que apoyará a las familias afectadas y facilitará las labores del personal operativo. Aunque se habilitó un refugio temporal, solo una familia solicitó ser trasladada, mientras que el resto se alojó con familiares. No se reportaron personas lesionadas. Autoridades municipales y estatales continúan con la supervisión y evaluación de la estructura para determinar daños mayores y garantizar la seguridad de los habitantes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias, son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2:30, tiempo de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Dalila causaron desde ahí encharcamientos, caída de árboles y complicaciones viales en distintos puntos de la capital del país y el Estado de México. En la capital se reportaron afectaciones, sí, en vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico, Eje 6, Calzada de Mitistapalapa, mientras que el metro informó avance lento en diversas líneas. Un enfrentamiento entre grupos criminales en Culiacán dejó como saldo 3 personas muertas y un herido. La refriega, que duró más de media hora, generó pánico entre vecinos, fue grabada por los mismos agresores, quienes difundieron el video en redes sociales mostrando el uso de un fusil Barrett montado en una camioneta blindada. La presidenta Sheinbaum presentó el Plan México a integrantes del Consejo Empresarial de Canadá, quienes manifestaron interés en invertir en el país. Durante el encuentro en Calgary, Sheinbaum, acompañada por los secretarios Ebrard, Edgar Amador y Juan Ramón de la Fuente, es decir, Economía, Hacienda y la Cancillería, expuso las oportunidades del plan que busca detonar inversiones en infraestructura, transición energética y desarrollo regional. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 17 de junio, martes de la 11ª semana del tiempo ordinario, y memoria litúrgica, entre otros, de los santos Biagio y Diógenes, mártires en la Vía Salaria Antigua. Son 2 mártires de la antigüedad cuyos restos reposan en Roma, en la Basílica de San Praxedis. Ya venerados en la Edad Media, se sabe que Biagio fue un tribuno mártir en el 269 por ser cristiano, y de Diógenes se sabe de su martirio por un epígrafe del presbítero Marea. Como cada año, el Observatorio Vaticano, también conocido como Specola Vaticana, ha organizado la Escuela de Verano Anual. Este mes de junio, 24 estudiantes procedentes de 21 países explorarán el universo con el telescopio James Webb, participando en la 19 edición de la Escuela de Verano de Astronomía y Astrofísica del Observatorio Vaticano 2025, que se está llevando a cabo en la sede del Observatorio de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. Otro de los encuentros importantes que tuvo ayer el Papa León XIV fue con los obispos de Madagascar, a quienes instó a poner en el centro de su misión a los pobres, a cuidar a los sacerdotes y a enseñar a los fieles a proteger la creación. Ustedes son pastores, han recordado que son ante todo ovejas del rebaño. Con estas palabras, León XIV se dirige a los obispos de Madagascar, llegados a Roma en peregrinación jubilar y recibidos este lunes en audiencia en la sala de los papas del Palacio Apostólico. Y ahora hablamos del jubileo de la esperanza, que como bien sabemos estamos viviendo todo este año 2025. Este fin de semana, entre los días 20, 21 y 22 de junio, tendrá lugar el jubileo de los gobernantes, seguidamente los días 23 y 24, es decir, el lunes y martes de la semana que viene, tendrá lugar el jubileo de los seminaristas y al día siguiente, el 25 de junio, el jubileo de los obispos. Y concluirá este mes de junio el jubileo de los sacerdotes, los días 25, 26 y 27 de junio. Y nosotros nos despedimos. Hasta entonces, que tengan un feliz martes. Hasta mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, la tormenta tropical Eric se localizará al sur de las costas de Chiapas. En combinación con un canal de baja presión en el sureste del país, la aproximación de una onda tropical y la entrada de humedad del Mar Caribe propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en las costas del sur y sureste del territorio nacional. Simultáneamente, un canal de baja presión se extenderá sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Puebla. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Ya estamos de nueva cuenta con usted. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Qué opina de que el Infonavit regularice a quienes ocupan viviendas de manera ilegal? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Vámonos con Nancy Flores, sí, hasta la capital del Estado de México, donde se está reforzando el gobierno de Ricardo Moreno, está reforzando el monitoreo y el apoyo a la ciudadanía, pues hasta este tema del que hemos estado hablando pues desde hace días, ¿no? Que es el tema de las lluvias, ¿sí? Que han estado verdaderamente fuertes, destructivas en algunos lados. A ver, Nancy Flores, platícanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, activó un operativo especial de monitoreo y apoyo a la población tras las fuertes lluvias registradas esta tarde. Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, bomberos y del organismo Agua y Saneamiento supervisan ríos, canales y zonas con riesgo de encharcamiento, destacando la reducción del caudal en los ríos Tejalpa y Verdiguel y la atención a encharcamientos en San Mateo Oxtotitlán, Protimbos y la delegación Adolfo López Mateos. Los cuerpos de emergencia realizan labores de desasolve en cárcamos y desalojan agua en puntos críticos como Vicente Guerrero, Venustiano Carranza, Primero de Mayo y Paseo Universidad, sin que se reporten afectaciones graves al tránsito vehicular. En San Pablo Autopan y San Andrés Coexcontitlán, el río Tejalpa registra niveles controlados, mientras en Santa Cruz, Azcapotzaltongo y Tres Caminos se mantiene vigilancia constante de vialidades. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar zonas encharcadas y reportar emergencias al 911. El operativo permanecerá activo mientras continúen las lluvias, con el compromiso de atender de forma oportuna los reportes en las áreas más vulnerables de la ciudad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por la información. Y nos vamos, si me lo permite ahora, agradeciendo, por supuesto, el contacto en la vía telefónica de nuestro comentarista de todos los martes. Usted lo conoce, perfecto, Gustavo Rentería Villa, comentarista, conductor, periodista. ¿Cómo estás, Gus? A ver, ¿me oye? ¿Me oye Gustavo? Gustavo, ¿cómo estás? No, pues tenemos algún problema ahí con el maestro Rentería. A ver si... Déjeme ir en tanto, recuperamos la comunicación con Gustavo Rentería, porque México ha recibido más de 56,000 repatriados desde Estados Unidos. Y de esto le da cuenta Judith Santiago. Adelante, Judith.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que, desde el inicio del gobierno de Donald Trump, el 20 de enero hasta la fecha, México ha recibido la repatriación de 56,298 conacionales provenientes de Estados Unidos, informó Arturo Merina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. De estos, 24,082 personas fueron atendidas en los centros de la estrategia México te abraza, que ofrece servicios integrales como alimentación, atención médica y psicológica, apoyo jurídico, así como tarjetas con apoyos económicos para facilitar su traslado a sus lugares de origen. Medina detalló que 12,183 repatriados llegaron vía aérea a los aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y el Felipe Ángeles, y que los centros de atención ubicados principalmente en la frontera norte están en proceso de reubicación hacia el sureste del país para mejorar la atención. Además, se ha otorgado más de 92,000 raciones de alimentos, casi 10,000 atenciones médicas y más de 4,000 psicológicas, además de facilitar documentos oficiales como CURP y actas de nacimiento. El subsecretario también informó que más de 34,000 personas se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el decreto humanitario y que se ha vinculado a más de 2,495 conacionales con oportunidades laborales. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración ha apoyado el traslado de más de 13,000 personas a sus estados de origen, entre ellos Coahuila, Durango, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte y ahora sí, doy de nueva cuenta la bienvenida a Gustavo Rentería Villa, nuestro comentarista de todos los martes. ¿Cómo estás, Gus?
Bien, querido Enrique, gusto saludarte, te abrazo a ti y a tu muy amplio público. Tú recordarás cuando éramos chamacos que había un anuncio de televisión donde salía un chavo muy galán con un vaso medio lleno o medio vacío. Y él decía, cuestión de enfoque. Estaba anunciando el periódico Heraldo en su primera etapa. Yo colaboro ahí ahora en su segunda etapa, que ya controla el señor Mieres, el señor Franco Carreño. Pero ¿qué decía ese anuncio? Que verlo medio lleno, medio vacío, era una cuestión de pensar joven, de enfocarse en ser positivo o negativo. Y déjame reflexionar con tu auditorio, déjame pensar en voz alta, que quizá no fue tan malo que nos haya cancelado o que le haya cancelado a la presidenta y también a el primer ministro japonés y a otros tantos líderes que fueron al G7 en Canadá, el señor Trump. Porque ¿a quién te ibas a enfrentar? A un hombre verdaderamente emproblemado. O sea, trae las broncas del no-king, trae las protestas masivas, ya no únicamente en Los Ángeles, trae la bronca de Oriente Medio, trae un crecimiento muy bajo, una debilidad del dólar terrible. Y ya viste cómo tratan a los senadores del otro partido del cual él no pertenece. Es decir, cuando tú tienes tantos flancos abiertos, no creo que sea muy positivo platicar con alguien. Y además, ya conocemos su talante, xenófobo, racista, clasista, mujeriego y jugador, ¿no? Y fíjate, Enrique, que esto es algo muy humano para y muy cercano a nosotros. Me explico. Cuando tú quieres pedir aumento de sueldo, vas con la secretaria y le pones, ¿cómo está el jefe? No, hombre, ni lo salte de aquí corriendo, hermano, porque no únicamente te va a negar el aumento de sueldo, te va a patear las pompas porque trae un dolor de muelas terrible. No, entonces vengo mañana, ¿me explico? Y así también los chavos que le quieren pedir permiso al papá Enrique Lascano, bueno, ya no están tan chavos los tuyos, pero pues, ¿qué decían? Le preguntaban a la mamá, ¿qué onda, mamá? ¿Le pregunto de la fiesta o no le pregunto de la fiesta? No, ¿sabes qué? Le fue muy mal en el trabajo, agarró una manifestación de profesor, está muy cansado el papá Enrique, no le pidas ahorita permiso, mejor mañana que esté descansado. Y esto también pasa a nivel líderes de Estado. Yo creo, por cierto, hace unos minutos acaba de tuitear, si me permiten el término, en la red social X, la señora Sheinbaum, y dice la presidenta, acabo de hablar con el presidente. Y creo que debemos de retomar lo que decían los filósofos gringos. No news, good news, es decir, si no hay noticias, son buenas noticias, porque el talante de este personaje quizá no era el mejor momento ni en el mejor lugar. Quizá nos puede beneficiar esta cancelación y decir que dejó plantada a la presidenta y que los hizo el fuchi. A ver, eso me parece una babosada anticuatroteísta, y apostarle a que le vaya mal a México. No, yo creo que en esta oportunidad no era muy, muy positivo reunirse con el presidente, y quizá hasta podemos festejar que no se haya dado esta reunión trilateral o bilateral, y creo que en semanas posteriores se va a dar, y quizá en un mejor talante. No sé qué opines, mi muy querido.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo tengo esta forma de ver las cosas, de pronto, que puede parecer muy práctica, pero siempre he creído que las cosas pasan por algo. ¿Sí?
Sí.
Y pues si no era el momento, pues no era, ¿no? Aunque parezca una perogrullada, me parece que a lo mejor pronto el tiempo, que espero sea escaso, nos va a dar la razón. Y seguramente tienes toda la razón. Al final están, se trata de encuentros entre hombres, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Pero de seres humanos. Y por supuesto que el temperamento, las preocupaciones, pues los seres humanos de pronto son sujeto de estas circunstancias, ¿sí? Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo y mi circunstancia. Y que esto modifica a lo mejor un comportamiento, ¿sí? Lo que en algún momento un presidente, un jefe de gobierno puede estar muy dispuesto a negociar, en otro no. Entonces creo que a mí no me pareció, bueno, ni un desprecio, nada, por favor, no, nada que ver con esto. Simplemente, pues, en la escena internacional había un tema de urgencia, y creo que pronto se van a reunir los dos jefes de Estado, Gustavo.
Claro, y también creo que ya lo he comentado aquí en tus muy muy importantes micrófonos, hay que recordar que la relación bilateral se da todos los días y a todas horas. O sea, hay canales de comunicación, embajada, cancillería, consulados, miembros menores de la cancillería, que al fin y al cabo son muy importantes. O sea, esta es constante, porque todos los días hay comercio, problemas migratorios, problemas de seguridad, y etcétera, y mil etcétera. Y también hay que decirlo, porque tú eres un experto en estos temas, Enrique, ojalá se lo platiques a tu auditorio. Esto de las fotos, esto de los encuentros, ya está todo planchado. Esto nada más es, sí, para que mañana tengan una placa mis colegas fotógrafos, y lo pongan en primera plana de los periódicos, y para que mis cuates de la tele, mis colegas de la tele, tengan que decir en los notis en la noche. La realidad es que no se reúnen si no tienen ya todo bien planchado. No van a ponerse a negociar en una mesa en 25 minutos, que es lo que dura la reunión. ¿Estás en lo correcto?
Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. ¿Verdad? Por eso luego, ¿verdad?, tantas críticas a las cumbres, pero es que hay un trabajo atrás siempre, correcto, los cancilleres, y luego, bueno, pues se reúnen a lo mejor para firmar, ¿no?, o para consolidar, claro, un acuerdo previamente negociado. Así es que, bueno, claro, pues esperemos que pronto se reúnan los mandatarios, Gus.
Claro, sí, eso es muy importante, y sobre todo manda un mensaje de paz a millones de origen mexicano que viven del otro lado, que merecen más tranquilidad. Eso es lo importante. Te mando un abrazo fuerte, Enrique.
Te mando dos, Gustavo. Adiós. Gustavo Rentería Villa. Corte, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. La ley sigue en vigor para garantizar descanso a trabajadores. Cristian Valdés le reporta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. A partir de hoy, 17 de junio, entra en vigor en todo el país la reforma de la Ley Federal del Trabajo, conocida como Ley Silla, que obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldos suficientes para que los trabajadores y trabajadoras que desempeñen sus funciones de pie puedan descansar periódicamente. Esta reforma prohíbe que se obligue a los empleados a permanecer de pie durante toda la jornada laboral sin la posibilidad de tomar pausas, de sentarse. La ley establece que los asientos deben ubicarse en áreas específicas dentro del centro de trabajo y que las o los patrones deberán incluir esta regulación en el reglamento interior de sus empresas. Está dirigida especialmente a sectores como supermercados, tiendas departamentales, restaurantes, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y maquilas, donde el trabajador esté de pie habitualmente. El incumplimiento a la ley silla puede ser sancionado con multas que van de los 27,000 hasta los 271,000 pesos. En casos retirados pueden derivar en la suspensión temporal de actividades. Los y las trabajadoras pueden denunciar irregularidades de forma anónima en la Secretaría del Trabajo para garantizar el respeto a sus derechos. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, en unos segundos estamos esperando la comunicación con la secretaria general del PRI, la senadora Villano. Déjeme ir rápido. ¿Ya la tenemos o...? Bueno, déjeme ir con esta información de Joel Morales, actividades de la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez. Va, adelante, Joel.
Como parte del fortalecimiento de la estrategia operativa Oriente, que ha reducido el robo de vehículos en un 44% y asegurada 202 armas en los 11 municipios que forman parte de la zona, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó 240 patrullas a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl y señaló
que no solamente se han entregado aquí en esa, sino también hemos asistido a Naucalpan, a Ecatepec, a Texcoco, próximamente a Chimalhuacán y a otros municipios que ya están en ese proceso de lista.
Cada vehículo permitirá fortalecer la vigilancia en zonas estratégicas para atender el llamado de la ciudadanía. En Nezahualcóyotl, la nueva flota está integrada por patrullas, motocicletas, cuatrimotos, grúas de arrastre y rápido, pipas de agua y un remolque para motocicletas, para reforzar las tareas y despliegues de la policía vecinal, policía sectorial, grupos especiales, tránsito y vialidad, bomberos, protección civil y la subdirección operativa del municipio. Estas acciones forman parte del plan de rescate de la zona oriente del Estado de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal señaló que los avances en seguridad son resultado del fortalecimiento de la formación continua, la tecnología, la planeación estratégica y la colaboración entre los tres niveles de gobierno a través de las mesas de coordinación para la construcción de paz. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, ya le había comentado y ya tengo en la vía telefónica a la senadora de la República, Carolina Vigiano Austria, senadora por el Revolucionario Institucional. Senadora, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, con el gusto de saludarte como siempre y por supuesto a tu auditorio también.
Muchas gracias, Caro. ¿Cómo va el trabajo parlamentario, Caro? Vemos polarizadas las sesiones, se avanza poco, se discute mucho. ¿Cómo dirías tú que se ve desde tu escaño estas discusiones?
Mira, desafortunadamente el oficialismo nunca está abierto al diálogo. Después de que de una manera artificial se llevaron la mayoría, como bien lo sabes, en la Cámara de Diputados, pues robándonos nuestras curules con una sobrerepresentación que fue avalada por algunos consejeros y magistrados electorales, tienen la mayoría y en una democracia las minorías también representan, pero no somos cualquier minoría. Por nosotros votó el 46% y me parece que representar a la mitad de la población la oposición pues es propio de una democracia. No hay diálogo para nutrir iniciativas, ha habido muchos errores en ellas, muchos errores que en algunas ocasiones han buscado corregir, que podíamos evitar si entráramos a una discusión realmente previa con tiempo, tal como pasó con la reforma que plantearon, el dictamen que en 24 horas se aprobó, en 12 horas se aprobó el de telecomunicaciones, que después se detuvo y que a la fecha no ha regresado a la mesa nuevamente, porque es verdaderamente aberrante lo que estaban planteando. Así te podría señalar otras iniciativas, otros dictámenes. Esta semana justo estamos convocados, yo estoy en la Comisión de Justicia, y una de las los dictámenes que están propuestos para ir al periodo extraordinario que se supone se va a convocar la semana que viene es el de lavado de dinero. Entonces, pues ese ya tiene un rato acá con nosotros, y por supuesto que tiene cosas que pues complican una aprobación por sí. parte de nosotros.
Sí, claro.
Entonces, involucra a instituciones para este efecto y duplica, porque ahora pues resulta que también el ejército tendría injerencia en muchas cosas, auditando, vigilando ciertas cuestiones.
Sí, que antes no sucedía esto. Claro, Veracruz y Durango, ¿qué elección, qué lectura les deja?
La lectura que nos deja las dos elecciones es que Morena no es invencible, que Morena compitió en 46 municipios solo, sin sus aliados en Veracruz, y que solo logró ganar 11 presidencias municipales, y en el caso de Durango compitió solo en 11 y solamente logró ganar un municipio compitiendo solo, y compitió en la capital con sus dos aliados, es decir, Verde, PT y Morena, y los mandamos a tercer lugar. Eso habla claramente que la gente está ya atenta a lo que está pasando y que sabe que ha sido engañada y que muchas de las promesas no han sido cumplidas, y visiblemente está el tema de salud, el tema de seguridad, entre muchos otros. No bajó la gasolina a 10 pesos, no somos Dinamarca en salud, en muchas cosas ha sido una burla y hablan mucho, pero hacen poco.
¿El tema de la elección del Poder Judicial, Caro?
El tema de la elección del Poder Judicial, como se ha venido hablando todos estos días, ha sido una farsa. Como saben, el domingo que se debatió en el Consejo General del INE sobre la validación de la elección, que es una parte del proceso, 5 de los consejeros estuvieron a favor de no validarla, y 6 obviamente la validaron. De haber ocurrido la no validación, esto se hubiera ido al tribunal y a la Suprema Corte, y ahí, con todas las pruebas existentes, se hubiese revisado esta situación, de tal suerte que hoy pues echaron por la borda más de 3 décadas de lucha por tener un árbitro, por tener pues una democracia donde haya equidad para todos, transparencia, que haya libertad en el voto, que haya todo esto por lo que luchamos tantos años, y realmente pues ha sido terrible lo que nos ha pasado. El mundo observó todo esto, la propia población que participó, que por cierto, de los 13 millones que participaron, del 13% que participó, 3% anuló su voto o lo depositó en blanco. Entonces estamos hablando de que prácticamente un cuarto de los participantes, un 4%, el 25%, un poco más, casi el 30, pues no fue un voto pues que avaló esto. Entonces, estamos frente al mayor el mayor fraude que todos vimos, es decir, este no necesita una comprobación más que la propia gente lo vivió.
Pues ahí tiene usted la expresión de la senadora de la República, Carolina Villanueva, y secretaria general del Revolucionario Institucional. Caro, gracias por tomarme la llamada.
Al contrario, Enrique, gracias, saludos a tu auditorio.
Carolina Villano. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascanos, quédese con Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. En nombre de todos mis compañeros, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.